mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de la Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, Alpardo.
Buenas noches, Luis, y buenas noches a nuestros compatriotas, a nuestra querida isla y a nuestros hermanos de aquí del exilio.
Ángel, con los sucesos del 11 de julio, los juicios, las condenas que están pidiéndole a los manifestantes del 11 de julio, donde hay incluso menores de edad, también se ha quedado, están las madres de aquellos que llevan muchos años en presidio, como es el caso de Humberto del Real, quien lleva ya alrededor de 28 años en prisión. Y como es natural, pues la madre de Humberto, también envía sus mensajes, sus denuncias con relación a la situación que está atravesando su hijo en este momento.
Efectivamente, Luis, sabemos de que hay algunos prisioneros políticos que ya llevan casi 30 años en las cárceles castristas, sometidos a tratos inhumanos y degradantes, y tenemos el caso de, como bien tú señalas, Humberto del Real, que ya lleva unos 28 años en condiciones infrahumanas, aunque sabemos de que eso es típico del sistema carcelario comunista, tanto a los presos antiguos como a esta nueva generación de jóvenes que se están sublevando en contra del Castro comunismo.
Ángel, el caso este de Humberto de Herrera, que estaba en prisión junto con Miguel Díaz Bauza y Sosa Fortuny, que ya falleció en prisión, son los tres que trataron de infiltrarse en Cuba en el año 1994, pero Humberto está condenado a 30 años y supuestamente el Código Penal ya tenía que estar en otra categoría, no del máximo rigor donde está él, y ya a Bauza pues también lo han puesto en un estatus de menos rigor, pero Humberto sigue y está como algo desaparecido porque no sabe dónde está, la madre está muy preocupada. Y escuchemos a continuación la denuncia que nos envía la madre.
Pero yo le espero una denuncia a lo grande, pero que usted me grabe.
Ajá.
¿Puede ser?
Sí.
Estoy al borde de la locura. Voy a ir inmolando a mi agüita.
Diga usted, ¿qué pasó, Graciela?
Mira, yo había comido el viernes. No he sabido ver el lunes, no he sabido ver el martes, no he sabido ver el miércoles. Ahora llamé a la mamá de otro que está con él. Y sí, bajó el destacamento y sí, su hijo habló con ella. ¿Qué te dice eso? El que tiene un problema es el mío.
Uh-huh.
Yo necesito que la que yo te hable contigo, tú lo grabes y lo pongas, yo no sé dónde, porque lo voy a decir a muchas personas. Porque ya estoy cansada de aguantar. Si mi hijo pasó por un régimen, 18 años, por poco se muere tísico, ¿eh? Y según ellos, ya hasta la daba meriendo en un hospital, y lo pasan a Huica, porque era su provincia, y mi hijo vuelve a estar en otra vez lo mismo.
¿Desde cuándo está en esta situación, Graciela, dice usted?
Bueno, esto es de hace días. Yo no sé nada de mi hijo desde el viernes. Y ya sé por la mamá de ese muchacho que sí bajó el destacamento hoy. El que no pudo llamar fue mi hijo. Entonces tengo miedo que le haya pasado algo, que ella le hayan hecho algo, porque pasarle no le va a pasar nada porque tiene buena salud. y me lo está ocultando a mí, ¿entiendes? Porque algo está mal.
¿Cuál sería el paso a dar en este caso?
Si el niño siguiera en su destacamento, ese mismo que llamó, que lo quiere con el arma, le hubiera dicho a la mamá de Humberto que él no puede llamar, pero que él está bien, como otra vez lo hace. Y él no lo mencionó. ¿Qué te dice eso?
Así que usted piensa en este caso, de acuerdo a...
Que le han provocado algún problema y que él no está junto con ellos ahora. Eso es lo que yo pienso.
¿Algún problema para de enfermedad, que esté enfermo y no... O castigo por alguna situación?
No, si mi hijo de hierro. Mi hijo está fuerte con... Vaya, ¿para qué? Enfermedad no parece de nada.
¿Usted teme que lo hayan entonces trasladado, lo tengan aislado, secuestrado?
Sí, que lo tengan aislado, que haya pasado algo y que no me lo quieran decir. Imagínate tú. Entonces, tengo una visita instante el día 25. No puedo decir que mañana voy para allá porque yo hago a carro, no hay. Lo que hay es que alquilar un carro. Y ya lo diga el hombre, me cobra 3.000 pesos y ya empezó por 1.500. Ya va por 2.500. No tengo ese dinero para hoy, para mañana ir allí y volver el 25. No, yo tengo que resolver esto de esta forma. Que el mundo lo sepa.
¿Cuál es el paso siguiente que va a dar ustedes, Graciela? ¿Cuál es el paso siguiente que tendría que dar usted?
¿Qué quiero dar yo?
Sí, para...
Yo quisiera mañana coger un carro y estar allí, lo que no puedo. Uh-huh. Tengo que esperar el 25.
Por eso le pregunto, ¿qué otra cosa pudiera hacer usted allá con relación a esto? ¿Dónde puede ir? ¿A dónde puede...?
No, yo iría directamente a Wiki, que ellos me digan a mí por qué mi hijo no puede llamar. Porque ya mi hijo pasó por esa restricción severa, 18 años. Él no lo puede meter en un destacamento donde está llevando a severidad a los demás. Porque cuántas veces mi hijo va a pasar por lo mismo. O es que hicieron un código penal en Cuba, más que a mi hijo. Y como está joven, no lo liberan. Miguel está de paso en su casa ya por segunda vez y mi hijo no le hablan de nada. Entonces Miguel se buscó otra causa, que yo me alegro que esté de paso porque lo quiero muchísimo. Pero bueno, él tuvo otra causa. Se pagó con los policías y le echaron 5 años más. Está de paso en su casa y el mío qué volá. ¿Dónde está? Hablando de los cubanos, tío, y el mío en qué queda. Porque tiene 53 años.
Y usted entonces dice que está hasta el 25 para poder presentarse frente a la prisión de Ahuica.
Sí, el 25 yo tengo visita con él. Ya tengo todas las cositas aquí, preparándole, al día 25 estar allí. Y yo, aunque yo tenga que venir de noche, ese día yo voy a conocer al jefe de unidades. A ver cómo él me explica a mí que era de pasar a mi hijo por eso de nuevo otra vez. Mi hijo no vino para Matanza para pasar por Ahuica. No le tocaba Ahuica. Tú sabes, infante, no le tocaba Ahuica, pero ahí, bueno, como este es la isla soberana, que la gente hace lo que le da la gana. Sí. Aquí no hay ley, aquí no hay nada. No hay derecho, no hay nada.
Graciela, usted no sabe cuánto lamento yo esta situación de la madre, de una madre.
Yo tengo un momento que creo que voy a perder un poco de juicio que me queda.
Yo sé que a veces uno no puede decir las palabras o no dice las palabras que se necesita, pero lo único que se me ocurre, Graciela, es que usted, por favor, se mantenga fuerte.
Yo sé, me cuido por mí. Si me dice, mamá, yo no más te tengo a ti, mamá, sí, por tu madre.
Le hace falta a él y usted su voz y su todo allá. Así que, por acá, usted sabe que es... No es mucho lo que vamos a hacer en el sentido de mandar estas denuncias a los lugares.
Sí.
De...
Eso es lo que yo quiero. No quiero nada, lo que quiero es que sea público. Yo no quiero más nada en mi vida, nada que eso.
Bueno, nosotros por nuestros medios, pues, trataremos de divulgar esta situación. Bueno, ya nosotros tenemos programa esta semana y por ahí por lo menos vamos a empezar a decirlo ya.
Okay.
Y mandaremos a otras emisoras aquí y porque a ver si por otros medios nosotros que sí. Tenga más alcance a
lo
nivel
más pronto, mi infante, mi amor.
Sí, cómo no. ¿Y qué me dice de Bousa?
Está bien, él me llamó ahorita porque está preocupado también. Me digo, ay, pero cómo que no, digo, no, él tampoco me llamó, le dieron 5 días para la casa.
Ah, bien, ya está yendo visitando la casa.
Ay. Sí, pero no ha terminado todavía, lo que le dieron pase.
Sí, es un pase.
Sí. Pero bueno, él está muy mayor ya, tiene 79 años.
Sí.
Está bien, pero hoy por cámara, está destruido.
Bueno, Graciela, cualquier cosa que nosotros podamos hacer por acá y tengamos algún resultado o respuesta, yo la llamaría entonces y le dejaría saber.
Llámame.
Bueno, ya bien, usted sabe, fuerza y esperanza ahí, y fe ahí.
Sí.
Bueno, hasta luego, Graciela.
Hasta luego.
Ángel, otro de los presos que han tenido que tomar una actitud debido a las condiciones en que lo mantienen en prisión es el de Luis Manuel Otero Alcántara, quien también está preso desde el 11 de julio, cuando salió de su casa para poder unirse a las manifestaciones de rebeldía que hubo en el pueblo cubano en aquel momento. No lo dejaron avanzar porque su casa estaba vigilada desde hacía días ya, y nada más que salió, pues lo detuvieron, y de él todavía no se ha sabido de cuándo van a hacerle el juicio, y lo tienen en un limbo legal, porque todos los juicios que se han celebrado hasta ahora en las distintas provincias donde hubo la rebelión, pues se han realizado durante la semana pasada y están incluso esperando la ratificación o la sentencia ya escrita para esta semana próxima. Pero de Luis Manuel no se ha dicho nada, y esa actitud pues lo ha llevado a él a tomar alguna determinación.
Efectivamente, Luis, en una declaración que hizo, una llamada telefónica a su novia, él declara que renunciará por decisión propia a visitas, alimentos y llamadas telefónicas. La llamada que hizo desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde hace ya más de 6 meses que se encuentra recluido en situaciones infrahumanas. Él considera de que sea posiblemente la última llamada que haga por el momento, y solamente llamó para comunicar, pero de manera breve y firme, que está al límite, que desde el día de hoy, cuando hizo la llamada, rechazaba todos los derechos que tiene un preso, porque él no debería hacerlo. Señala que su cuerpo está preso por una injusticia, pero su mente siempre ha sido libre y así quiere mantenerla. Por otra parte, comentó también que no aceptaría ser una moneda de cambio de la seguridad del Estado, y que solo partiría de la isla si hay garantías para regresar. O sea, de que él está planteando una situación ya firme, su situación, que como bien tú señalas, no se ha aclarado, está en un limbo legal, sin que todavía no se le haya radicado una causa efectiva, aunque sabemos de que todos estos compatriotas que cayeron detenidos alrededor del 11 de julio, pues los tienen como delitos de desacato, de violencia pública, hasta terrorismo.
Ángel, el caso este de Luis Manuel y de Osorbo.
Michael Osorbo.
Son dos casos peculiares porque son prácticamente los iniciadores de todo este desarrollo de protesta que se ha originado en Cuba, porque fue Luis Manuel quien junto con Osorbo empezaron con San Isidro, con aquella huelga que uh-huh. derivó después en la manifestación del 27 de noviembre y todo lo que ha venido después. Osorbo fue detenido antes de los sucesos del 11 de julio. A Osorbo lo detuvieron cuando se decidió a salir de su casa, que también estaba vigilada, porque quería ir a visitar a su hija. Es decir, que Osorbo cayó antes del 11 de julio. Y ya Luis Manuel sí fue hecho prisionero cuando salía de su casa en esa fecha para unirse a las manifestaciones. Y estos dos muchachos que son exponentes de esta nueva rebeldía que hay en Cuba, no podemos pasarlo por alto, hay que tener siempre el ojo puesto en ellos y tratar de cuidar sus vidas. Luis Manuel en estos momentos no está en huelga de hambre. Es lo que está diciendo, que no va a recibir, a sentar los alimentos, las comidas.
Sí, que le mandan de la familia.
Exactamente, que está de la familia. Así que, como quiera que sea, la novia está muy preocupada porque Luis Manuel, y pues, se declara en huelga. Y Ángel, todos sabemos, nosotros que hemos pasado por las huelgas de hambre, sabemos que lo peligrosas que son, a veces los resultados no se obtienen del todo y otras veces se obtienen y después nos vuelven a arrebatar, pero hay un momento, Ángel, en que de verdad que uno pierde ya el sentido ese de querer atarse, aferrarse a la vida. Y porque es que es tanta la presión y tanto los abusos que se cometen. Que
ya cuando te ponen contra la pared.
Exactamente.
Ya tú no tienes más salida que rebelarte y a tomar medidas, aunque sean drásticas contra tu persona, pero que vayan en detrimento de la situación en que se encuentra, y por eso pues toman esas acciones.
Claro, porque antes, cuando estábamos presos en Isla de Pinos, abajo del trabajo forzado, teníamos la resistencia, la hacíamos ahí, haciendo resistencia precisamente en el campo, en la cantera, en lugares que nos llevaran a trabajar forzado. Uno hacía la resistencia, era una manera de exteriorizar todo aquello que nosotros teníamos, y enfrentábamos la muerte de otra manera, a base de golpes, bayonetas y tiros. Pero cuando empezamos nosotros a utilizar la huelga de hambre, recuerda que fue cuando nos sacaron de Isla de Pinos, nos llevaron para la Isla Grande, para las prisiones provinciales, y decidimos que no íbamos a trabajar más. Y entonces comenzaron a dejarnos en los lugares, en las celdas, ahí tirados ahí, a morirnos sin que pasara nada, independientemente de las requisas y todas aquellas cosas que nos hacían. Y entonces nosotros pues teníamos que reaccionar de alguna manera, y por eso fuimos a esas huelgas de hambre que eran huelgas de hambre terribles.
En sí era el arma política que teníamos nosotros.
Correcto, contra el enemigo. Exactamente. Bueno, Ángel, mira, vamos a escuchar las declaraciones que hace precisamente la novia de Luis Manuel con relación
la activista a Claudia.
Es correcto, con relación a la situación que está padeciendo él en este momento, su limbo legal, y ya está reaccionando Luis Manuel.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estoy, extremadamente preocupada y un poco triste por toda esta situación. Como tal, no es solo una huelga de hambre. O sea, en estos momentos estamos esperando la confirmación, pero casi todo parece indicar que Luis está en huelga de hambre una vez más. Cuando me llamó, ya ahí yo lo publicaba, confirmaba que no quería recibir más visitas, más llamadas. Fue una llamada muy triste porque todo lo que me dijo fue como si fuese una despedida, ¿no? Algo que nos alarmó muchísimo, no solo a mí, sino a todos nosotros, a todos los amigos, todas las personas que lo queremos. Y que, para todos nosotros estoy segura de que Luis Manuel significa muchas cosas, no solo como amigo, no solo como ser humano y artista, sino también dentro de toda nuestra historia en los últimos tiempos, ¿no? Es como una figura clave para entender todo lo que está pasando en Cuba. En estos momentos su vida está en peligro. Recordemos que Luis no solo está muy dañado psicológicamente por la acumulación de toda la violencia, o sea, la resistencia que ha tenido que asumir ante toda la violencia que se ha ejercido contra él, sino también su cuerpo está deteriorado. Sería la tercera huelga de hambre que asume Luis Manuel. Es un organismo que está deteriorado. El mismo gobierno cubano lo sabe y lo reconoce, porque cuando estuvo en el Calixto García, una de las cosas que ellos no pudieron evitar reconocer fue lo dañado que estaba el cuerpo de Luis, ¿no? Estamos preocupados porque el tiempo se agota, porque su vida, de alguna manera, sentimos que se está apagando, ¿no? Todos estamos desconcertados, estamos extremadamente tristes, extremadamente angustiados, ¿no?, con esto que está sucediendo. Sé que es una situación difícil. sea, para que esta injusticia que se está cometiendo contra él de alguna manera se acabe, ¿no? Contra él y contra todos los presos. Pero en este caso, esta vuelta la está haciendo por él mismo. Luis está en una situación que realmente nos preocupa, ¿no? Realmente estamos muy, muy, muy preocupados. No, es que justamente una de las razones de todo, de esta acción extrema que yo creo que él está asumiendo es ese limbo legal en el cual se encuentra. Hace poco le negaron la segunda vez que se hacía una petición de cambio de medida y le fue negada. Y bueno, no hay posible fecha de juicio, no hay nada. Desde el punto de vista legal no hay ninguna medida, no ni siquiera se han dirigido, han conversado, se han dirigido a él, ¿no? Luis está en la prisión de máxima seguridad de Guanajay desde el 11 de julio, fue trasladado para allá el 15 para ser más exacta, y desde entonces el gobierno no ha aceptado ni siquiera un cambio de lo que se pedía. Uno de los cambios de medidas justamente era que fuera trasladado a La Habana o que esperara juicio, un juicio totalmente absurdo e injusto, pero bueno, que sí, que lo esperara en su casa, en una prisión de máxima seguridad. Como en la que está en este momento.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe de alguna forma a todos, que es el tema de los apegos. ¿Sabía usted que el principal obstáculo para ser feliz son los apegos? Junto a sus aliados, los instintos y los deseos, o resumido en una palabra, los condicionamientos que nosotros los seres humanos nos creamos. Solo cuando uno se libera de la prisión de los condicionamientos creados por nosotros mismos y de las fórmulas que nos impiden ver la realidad, es cuando uno llega a la realidad y a la verdad de ser feliz. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué querrá decir la doctora Maritza Fuente con eso de apego? Bueno, el apego es un estado emocional de vinculación compulsiva a una cosa o persona determinada, originado por la creencia de que sin esa cosa o esa persona, pues algo nos va a suceder que no vamos a poder conseguir la felicidad, como que nos va a faltar algo en nuestro cuerpo. La gran mayoría de nosotros, sea lo que sepamos o no, somos esclavos de algún tipo de apego personal, lo que a la vez nos produce cierto grado de infelicidad. Y pretender un apego sin infelicidad es algo así como buscar agua que no sea húmeda, ¿verdad? Eso es imposible. O desafiar la ley de la gravedad lanzando una piedra al aire sin esperar que caiga. Lo mismo se aplica en la relación de pareja. Por ejemplo, cuando te aferras a alguien desesperadamente, lo que le ofreces a la persona no es amor, sino una cadena con la que ambos, tú y la persona amada, van a quedar estrechamente atados. El amor solo puede existir en estado de libertad. Por eso, el verdadero amante siempre buscará el bien de la persona amada, lo cual requiere especialmente la liberación de esta con respecto a él. O sea, básicamente, que si queremos realmente demostrarle a una persona que le amamos, no podemos crear esta codependencia de apego que en otras ocasiones nosotros también nos hemos referido. Es importante tener en cuenta que cuando tenemos una relación con una persona, bien sea una pareja, los hijos, por ejemplo, un hermano, un amigo o una amiga, tenemos que tener la posibilidad de darle a la persona la libertad de escogencia. Y cuando me refiero a los condicionamientos que nosotros creamos, es lo que nos impide realmente ser felices cuando entendemos que esa persona siempre tiene que estar con nosotros, tiene que contar siempre con nosotros, tiene que hacernos partícipe de todo a nosotros. Si no, pues entonces hay algo en la parte de esa relación que puede inclusive llegar a una ruptura. Y realmente cuando esto sucede, tenemos que nosotros evaluar qué ha pasado con este tipo de relación. Me refiero a cualquier tipo de relación entre dos personas. No importa si es pareja, madre, hijo, padre, amigos, hermanos. Tenemos que tener la capacidad de amar a las personas, pero también saberlas dejar libres y que no sea un amor condicionado.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La guerra de Francia y de los indios y la imposición de los impuestos coloniales.
Desde 1754 hasta 1763, las colonias fueron afectadas por la guerra de Francia y de los indios, propiciada por el gran conflicto bélico de Europa, conocido como la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763.
La Guerra de los Siete Años dividió a Europa en dos bandos bélicos, uno con Gran Bretaña y el otro con Francia y España. Gran Bretaña ganó la guerra y en 1763 firmó un tratado por el que recibió territorios de Francia y de España.
Las consecuencias sobre las 13 colonias fueron por la guerra de Francia y los indios, en la que los colonos se enfrentaron a los dos bandos. Francia y el Reino Unido también se enfrentaron en suelo americano. Algunos nativoamericanos lucharon con los franceses, mientras que otros lo hicieron con los británicos.
Los colonos fueron obligados a pagar pesados impuestos con los que la corona financió la guerra. En 1764, el gobierno británico aplicó impuestos por el decreto de moneda corriente, el decreto del azúcar, el decreto del estampillado y del alojamiento.
El decreto de moneda corriente favorecía a los mercantes británicos, asegurando que las deudas de los colonos se pagaran en moneda británica y no en papel moneda colonial.
El decreto del azúcar limitaba la venta de ciertos bienes a Gran Bretaña y transfería a los enjuiciados a las cortes británicas en lugar de realizar juicios con jurados locales.
El decreto de estampillado cobraba impuestos sobre documentos legales con sellos británicos de aprobación, y los impuestos se pagaban y no con el papel moneda colonial.
El decreto del alojamiento obligaba a los colonos a alojar y alimentar a los soldados británicos.
Los impuestos y los decretos fueron rechazados por las colonias que se resistieron a pagarlos. Para castigar la desobediencia, demostrar su poder y restablecer el control, la corona aplicó impuestos y sanciones más severas.
El poder del Congreso de aplicar y recolectar impuestos se encuentra en el artículo primero, sección 8, de la Constitución de los Estados Unidos. La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados en tiempos de paz. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre.